tiempos tienen más contenidos que nunca. Series, cómics, libros, música, nuevos medios. Devora este banquete con nosotros. Martes y jueves a las 19:30 horas. Solo por Alternativa 98.1 FM.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Están escuchando Tente en Pie a través del 98.1 de FM Alternativa. Yo soy Carlos Olvera Zurita. El día de hoy va a venir Paco Trejo, que está atorado un ratito en este tráfico intenso de la ciudad de Aguascalientes. Pero me acompaña la mujer más amante de los mapaches de todo Aguascalientes. Dicen que va a casarse con un mapache probablemente.
No.
Próximamente anunciamos la fecha del matrimonio. Creo que fue un chiste muy malo, ¿no?
¡Qué horror!
Yareli, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos ustedes a Tente en Pie.
Hace mucho no nos tocaba conducir este programa juntos, ¿verdad?
Creo. Hace años, hace siglos.
No sé, Yareli ya creció muchísimo.
Sí,
es otra persona.
Sí, diferente.
Recuerden, gente que nos está escuchando a través de la radio, que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, que es 449-994-6481. Pueden mandarnos sus mensajes de odio,
cartas pasivo-agresivas,
declaraciones amorosas. Si usted es un mapache que está escuchando la radio,
qué horror, te imaginas.
Porque mira, hay mapaches extraterrestres.
Mira, yo solo me casaría con Bradley Cooper. Que es la voz.
Oye, qué mala onda que Bradley Cooper, o sea, bueno, no qué mala onda, pero Bradley Cooper acá siendo el hombre más guapo, creo que catalogado como el hombre más guapo hace como dos.
Uno de los más guapos, adivina quién llegó.
Hola. Ay. Uno de los hombres más guapos de Tente en Pie.
De Tente en Pie, claro. Francisco Trejo, ¿cómo estás?
Hola, bien.
¿Dónde andabas?
En Uber.
¿En un Uber?
En Uber. La confianza empieza con un hombre.
Ay. Bueno, te decía que el mapache, pues, que está raro, ¿no? Que acá no hayan conseguido como una persona guapa que lo doblara.
Porque es el cerdo.
Y pusieron a mi pariente Sergio Zurita.
A Porky.
Ay, no le digan así.
Él mismo se hizo así.
Pero yo no permito que...
Es que sabes que es color lechón. Tampoco
es
que...
No, pero es que él mismo dice que si se quita los pantalones y se deja una playerita.
Es Porky.
Sería Porky, sí, la verdad.
Sí lo dice él, pero respétenlo.
Oigan,
porque también lo amo.
¿Cómo estás, Paco?
Bien, tenemos muchos temas. Tenemos tema mexicano y tema gringo.
¿Tema mexicano?
Sí.
Claro.
¿Quién trae tema mexicano?
Yo.
Él.
¿De qué?
Nos dijo.
Porque está este documental que pensé que no íbamos a hablar aquí. Como, bueno, pensé que no le iban a ver nadie más del elenco de Tente en Pie.
Ah, ok.
Pero hay que hablar de él.
Y tú querías ser el único y diferente que querías.
Sí. Único y detergente.
Sí.
Mira, yo no lo vi, pero sí sé de qué va.
El de 1994. Pero también la verdad es que en este programa ya le dedicamos una hora entera a Colosio, entonces ya como que ya...
No, pero hablemos chole. Porque se me hace medio interesante.
¿Tú ya lo viste,
Yareli? El hecho de que... No, de hecho se me hace interesante el hecho de que está saliendo muy... Bueno, es Netflix tiene un boom muy grande...
De Colosio.
Y de lo político, porque la otra serie que mencionabas, El Mecanismo, también es una serie política.
Que es brasileña,
Y la de Colosio.
Y la misma.
Esta de 1994, ¿de qué se trata?
Es un documental del periodista Diego Enrique Osorno, que es como muy respetadillo en el medio editorial. Uh-huh. Y es una temporada cortita, está producida por Vice Latinoamérica Studios. Uh-huh. Y Netflix se los compra, pero pues, si no hubiera sido como
estos
tantas
que,
cosas.
Vice son estos que tienen reportajes como Me vestí de mi novia por un día.
Sí, pero fíjate que eso es muy 2011. Llevan 7 años mínimo, bueno, tratando de combatir como ese estigma, porque ya...
No, bueno, yo eso te lo digo porque yo justamente acabo de ver ese documento.
Es que ¿sabes qué? Vice México, la verdad, es muy, muy malo, con el respeto de Laura Waldenberg, que es la jefa de contenidos.
¿Que es tu amiga o qué?
No, que no me quiere, que una vez me mandó una carta horrible.
De odio.
Sí.
¿Dónde está tu amiga? ¿Por qué me roban los mapaches? Es que tenemos un mapache bebé aquí en el estudio.
Sí, si ustedes pudieran verlo, está bien bonito, está bien, siempre nos acompaña.
Bien, qué hermoso.
Sí, muy qué hermoso. Okay. Pequeña pausa musical.
Pero Vice en Estados Unidos quiere ser serio. Uh-huh. Y en México medio lo logra. O sea, por ejemplo, hay un productor que se llama Bernardo Loyola, que es mexicano, pero él se formó, estudiado en Estados Unidos, que él creó todo el estilo visual de Vice News, como muy neta, muy de cámara en hombro, y, por ejemplo, él fue el que hizo un documental sobre las cabezas de la alarma, que fue el primer documental de Vice en México, y de hecho al CEO internacional de Vice le encantó el estilo de Bernardo, y en Nueva York él es quien entrena a todos los documentalistas. Total que este documental es en esa escuela, y según esto habla sobre el año que cambió a México, que es como un argumento recurrente. Si se acuerdan, Aldán nos decía mucho eso en el episodio sobre la serie de Colosio. Sí. La verdad, no sé ustedes, pero a mí que tengo 30 años, pues como que me viene valiendo el tema de Colosio.
Oye, qué padre te censuraste, ¿no? Sí. Son como muy naturales.
Sí. Y, por ejemplo, para mí es más el año 2000, ¿no? Como Vicente
claro,
Fox.
Y porque
fue lo que nos tocó a nosotros.
Y tienes más conciencia de ello.
Estábamos muy morrillos en 1994. Claro. Y también está padre porque te sirve como para entender pues la importancia de ese año. Pero en sí se clavan mucho en la figura de Colosio. Y yo sí soy de los que dicen como de, pues ya chole, ¿no? Como de no personalicemos estas cosas. Yo quería entender más del EZLN, del famoso error de diciembre.
De lo que pasó alrededor.
Del TLC, por ejemplo, los mexicanos nos volvimos gringos y ya teníamos Costco. Yo siempre me gusta decir eso porque es como...
No, yo le comentaba a Edilberto en la ocasión que hablamos de Colosio, que yo recuerdo que no podías acceder a chocolates que ahorita son muy fáciles de conseguir, ¿no? En el Oxxo.
M&M's.
No, y de hecho todavía hay como diferencias porque el Kit Kat gringo no es el mismo que el Kit Kat mexicano, o por ejemplo los... Hay ciertos chocolates que traen importados el Oxxo, que no encontrarías normalmente.
El Waldo's.
Oye, pero no, también hay que decir que había como marcas mexicanas muy piteras que intentaban hacerlo, las versiones mexicanas. Había los chocolates, las lunetas, ¿no? Que eran la versión de los M&M's.
Ajá, sí, pero también hubo daños colaterales. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes lo vimos mucho con la industria del bordado, el deshilado y todo eso, que fueron víctimas del TLC y de opciones más baratas que no necesariamente eran gringas. Por ejemplo, pues el Nieto venden deshilado, pero chino. Entonces, por ahí hubo una.
Entonces, víctimas. no hay nada, digamos, como del contexto sabroso que nos gustaría a nosotros como pues, millennials,
Sí, por el
tema. ¿Conocer un poquito más o ahondar?
Si eres muy agudo, o sea, casi que si eres reportero de la jornada. Hay ecos, como por ejemplo, ves que Marcelo Ebrard declara, pero él no es que era un don nadie en el 94, pero era un asistente del asistente Marcelo Ebrard. O sale Durazo, que trabaja ahorita con AMLO, que también era un segundón en ese tiempo. Entonces, si dices así como de mira, estaban ahí, estaban acá. Y también te das cuenta como que el gabinete de AMLO está nutrido de mucho salinista. E incluso mucho difunto como Manuel Camacho, pues sí sabíamos que era afín a Salinas y Andrés Manuel, también Bartlett, pero en sí como, no sé, creo que te da una embarrada de todo, y lo que pasa es que el estilo de Diego Enrique Osorno declaradamente es más acerca de las historias humanas. Por ejemplo, imaginemos que tú eres alguien que hubo una inundación y que tú eres una de las personas que perdió su casa, Carlos. Entonces, él en vez de decirte todo el contexto en el que esas casas estuvieron mal hechas, o que la constructora fue corrupta, o que un político corrupto dio un permiso que no debía, él se va a clavar en tu historia, en qué perdiste, en qué sueños tenías, en cuánto batallaste en comprar tu casa. Ese es el estilo de Osorno, de
claro. Perdón.
Ok, perdón. Era una historia de Instagram. Ese es su estilo. Entonces aquí se clava mucho como que en Colosio, que perdimos la inocencia. Y pues la verdad.
Pero eso ya lo vimos en la serie, ¿no?
Sí, pero está mejor que la serie. Tiene muchas cosas que nos hubiera gustado.
¿Qué? Es un documental, ¿no?
Es un documental, pero de cabecitas hablando. No tiene tanto motion graphic y no tiene voz en off. Diego Enrique no aparece a cuadro. Tampoco es una voz protagónica. Digamos que la voz cantante es Carlos Salinas, que lo muestra como. De una manera como de, miren, hasta está Carlos Salinas.
El títer.
Ajá, y Diego Enrique Osorno había hecho hace 2 años otro documental que se llama La Muñeca Teutona, que es sobre la relación de los intelectuales, dicen intelectuales orgánicos, con el salinato, la creación del Fonca y cómo el Estado, a cambio de una dádiva, pues son dádivas muy sabrosas para ciertos intelectuales, de decenas de miles de pesos al mes, digamos que los tenían compraditos, ¿no? Entonces, en ese, ahí ya salía Carlos Salinas, pero ahí era como una sorpresa. En el último bloque era cuando salía Carlos Salinas.
Ajá.
Y tú lo veías como intocable, pero acá ya es así como desde un principio, ahí está. Y también algo de lo que adolece 1994 es que, pues, quien debería hablar ya está muerto, Manuel Camacho Solís. y Colosio, pues ya están fallecidos y te sale mucho segundón, insisto, que te cuenta cómo estuvo ahí.
Pero, en todo caso, si quieres hablar de la historia del hombre, de lo que piensa, pues tendría que hablar el hijo, ¿no? Que tampoco lo vivió tanto.
Sí, era más chiquito. Y también sale de una manera muy muy sensata, pues, su juicio. O sea, es un personajazo su hijo y pues creo que es un poco de
lo que se va a documentar. A ti te cae bien, la otra vez estabas defendiendo.
Sí, él lo legitima, digamos, el documental.
¿Y cuántos capítulos son?
Son 5.
¿De qué?
Casi una hora.
Uy. ¿Y de qué? ¿Quién lo distribuye?
Vice para Netflix.
Ok, entonces está, lo podemos checar en Netflix.
Ajá, en Netflix.
Es que hace mucho no prendo Netflix porque como ya estoy aprovechando mis últimos 19 días de HBO.
Y no me quiere prestar el password.
No, sí se lo quiero prestar, pero es que ya lo tengo rentado. Entonces, okay. Solamente se pueden dos usuarios en HBO. Eso al mismo tiempo. Es un file del HBO, ¿eh?
Es que es HBO.
Ajá. Y está caro.
En Netflix mucho más caro. Son 5, pero en HBO son 2.
Oye, a ver, ¿cuánto sale en Netflix de la mensualidad?
150, ¿no?
Entre 5. Sí, entre 5.
Pero ya vas subir en 169 dos pantallas, algo así.
$20.
¿En serio?
Sí.
¿Una chela?
Es que yo, por ejemplo, en Netflix, quien lo paga es mi mamá. Ah. Dejó, fíjate, mi mamá canceló Cablevisión y ya ahorita es puro Netflix y
Es que ahí está todo.
Ajá, y pues así de mi hermano, yo, uno de mis sobrinos, mi hermana y mi mamá.
¿Tu hermano Joe o tu hermano Joe?
Mi hermano Joe, yo. Leonardo Joe Olvera. Yo estuve checando, bueno, no sé si quieran platicar un poquito más de este documental.
Bueno, sí, documental. ¿Por qué creen que sea el hype de Colosio en este?
Es el 25 aniversario y vivimos como cada sexenio es un momento muy político el primer año. Después ya nos va a valer, bueno, como jóvenes, como nos generación, pues nos va a valer porque la verdad los políticos no tienen mucha incidencia en nuestra vida diaria, sí en la vida macro, digamos. Vayan a votar, por cierto, es importantísimo.
Sí, recuerden que este domingo son las elecciones.
Sí, ejercen ciudadanía. ¿Cómo dice el día en su anuncio que vimos todos los días?
No recuerdo, okay. Pero a ver si en estos comerciales aparece el comercial del IE.
Para repetirlo.
Regresamos en 0.50 segundos.
Delicioso. Esto es el tentempié. ¿Sigues con hambre? Ya regresamos. Tentempié.
Pues ya estamos de regreso aquí en Tentempié por el 98.1 Alternativa FM.
Momento ASMR.
Vamos a hacer ASMR.
Pero creo que ocuparía ser estéreo para ti.
Escuchen cómo hago espuma con la boca.
Escuchan como chiflo.
Y la onomatopeya es S'more.
No sabes qué se los sé. ASMR.
El subgénero de YouTube que te dan orgasmo.
No, hay unos
que te duermas.
Hay unos videos impresionantes que ponen un perrito blanco que está hermoso, el desgraciado, está hermosísimo. Pero así de momentos S'more con el perrito blanco y le ponen a masticar maíz al perro. Y así, no, y ve cómo se come una sandía. Y...
Ay. Es meditativo.
Bravo, YouTube.
Bravo.
Oigan, estamos de vuelta en la alternativa.
Yo quería decir algo.
Sí, tú quieres decir.
Ustedes ya habían estado juntos en la alternativa.
Claro.
Como 3 veces, ¿no?
Sí.
De hecho, le había dicho que hace mucho no nos tocaba juntos.
Hace como años.
En el programa ese donde siempre iba una dentista.
¿En dónde?
Del de Sejuga que hacían.
Ah, claro, es que también tuvimos yo y Yareli y Chío, una amiga, y no me acuerdo quién más. Teníamos un programa.
Es que ya tenemos experiencia en esto.
Era cuando el Instituto de la Juventud estaba aquí a un ladito.
¿Cómo se llamaba?
Cuando era secretaría.
En Gómez Morín, en Sejuga, ¿no?
Cuando era secretaría.
Bueno, eso.
Es que nosotros éramos.
Pero yo nada más participé dos ocasiones, una cosa así. Y grabamos aquí. ¿No?
Les pagaban chido, ¿no?
Grabamos aquí. Creo que fue un pago completo.
Sí, a mí me pagaron como 1,000 pesos.
¿Quién sabe a dónde se fue ese dinero?
Yo creo que me lo debo gastar en una
estupidez. Es que, bueno, también para quien no sepa, rapidísimo, cuando pasa esta alineación, es una reunión de Open House.
Es una reunión cósmica.
Y de
culto.
Y de quijadas caídas.
Claro, quijadas caídas. Claro, es que si ustedes no saben,
Hacíamos un podcast de culto que duró muchos años, como 8.
Ajá, y ya lo grabábamos una vez al año, una cosa así. Cada que había Oscar.
El clásico era.
Sí. Bueno, pero había como problemas de ponernos de acuerdo. No de ponernos de acuerdo, sino es que teníamos horarios laborales ya. Sí, entonces ya era complicado. Ajá,
crecimos.
No podíamos disfrutar de ese hobby porque yo lo veía como un hobby y era muy padre, la verdad.
Sí.
Ahí están los programas, ¿no?
Sí, están en Spotify.
Open House, busquen.
Luego se los pasamos.
Y en Facebook, Quijadas Caídas.
Claro. Denos like.
Que tiene que revivir, va a revivir pronto.
¡Yeah!
Bueno, ¿vieron Sharp Objects, los dos?
Claro que sí.
Oye, nada más recuerden que pueden mandarnos mensajes al 449-994-6480 aquí. Muchas gracias.
Mándenos si ustedes ya vieron Sharp Objects con la...
Con Amy Adams, la reina de las quijadas caídas americanas.
¿Amy Adams?
Claro.
No, es que justamente hablando de quijadas caídas, le decía a Yareli, es que Yareli la vio y me la super recomendó, y yo como confío mucho en el buen gusto de Yareli, así de volada, así dije, voy a aprovechar HBO y voy a ver Sharp Objects. Y lo que pasa es que le digo a Yareli que no me gusta este tonito, que de repente tienen estos programas como de thriller policíaco que todos hablan así y todos están deprimidos.
Y todo es como deslactosado y de flojera.
Deslactosado y quijadita caída y así, ¿sabes?
Sí.
Y aparte tiene el personaje, la protagonista que es Amy Adams, es periodista. Entonces es nuevamente el cliché del periodista trastornado, que tiene una vida horrible, que es alcohólico, ¿sabes?
Es que creo que no te gustó precisamente porque... eres en de la profesión.
En México entonces, los periodistas nomás tienen una vida horrible.
Sí. No, de hecho, lo que sí me gustó es que al principio, yo no sé en qué momento se hizo rica al final y ya tenía una vida bonita, entre comillas. Ah, okay. Pero...
después de que publicó su reportaje.
Ah, ¿por eso se hizo rica?
Pues yo digo que sí.
Mira qué fácil.
¿Y cuáles son los objetos afilados?
Es que ella... no sé si
es, que
¿es
hace...
spoiler?
Ah, en sí spoiler no.
Ay, pues es referencia, ¿no? O sea...
es que mira, es un spoiler que sí tiene que ver en la trama, pero a lo mejor es una sorpresa que te llevas al segundo capítulo, ¿sabes?
Ok.
Sí.
Pero tiene una pasión por cortar cosas.
Esta serie pudo haber sido una película, porque...
sí, es justamente la sensación que me dio.
De hecho.
No la he visto, pero yo lo digo desde el punto de vista de negocio, porque se compró los derechos del libro... cuando Reese Witherspoon compró Gone Girl, de la misma autora, de la cual no recuerdo el nombre ahora mismo.
Sí.
Pero Gone Girl, que es un libro buenísimo, es una película de la misma calidad, tal vez todavía mejor.
Todavía.
Y Sharp Objects, lo compró Charlize Theron, si no me equivoco.
Sí, creo que sí, porque es productora.
Ajá, es productora.
Y también Amy es productora.
Sí.
Entonces, cuando había una moda como de tú como actor o actriz, comprabas un libro... para hacer tú el protagónico y ganarte un Oscar.
Lo que pasa es que... lo que pasa es que esta chica... ay, esta chica.
¿Quién?
La que compró...
¿Charles?
Gone Girl. No, lo acabas de decir.
Reese Witherspoon. Esta chica de 43 años.
Esta chica de 43 años creó su propia productora para crear sus propios productos. De hecho... por ella tenemos Big Little Liars, que también está muy buena, sí. Y ya va a salir su segunda temporada, en la cual sale esta...
Nicole Kidman
y Meryl Streep. Meryl Streep.
Que a mí no me representa nada.
¿Porque son blancas y mayores?
No, es que pues...
¿y porque no se pronunciaron en el...
en el Time's Up? Pues es que el que salga Meryl Streep no me hace ver una serie. Como que ya estamos también en un nivel en el que desde que Kevin Spacey sale en House of Cards, ya es como de, wow, sale fulanito, pues, o sea... ¿Ya qué? O sea,
es que porque las series ya son el nuevo cine. Un actor ya se puede consagrar
en una serie.
Y directores de cine hacen series. Por ejemplo, Big Little Lies lo dirige Jean-Marc Vallée, que es un director francés, como delata el nombre, que dirigió la de Wild con Reese Witherspoon. Ahí se hicieron amigos. Y le escribe David E. Kelly, que está como muy devaluado, pero todavía es bueno. Él hizo Lee McBeal. O sea,
es el
y Boston Public.
Con razón.
Boston Legal. Es una máquina.
El estilo detectivesco.
Sí, eso en cuanto a Big Little Lies. ¿Tú también lo estás viendo?
No, estoy viendo Shark Objects. Bueno, ya acabé de ver Sharp Objects.
Objetos
afilados. ¿Qué decir objetos afilados?
Objetos afilados.
Okay, y en HBO.
Y le digo a Yareli que... Sí, es una buena serie. No, tiene un personaje ahí que es el de la hermana de Amy Adams, que no recuerdo cómo se llama. Se llama Ama.
Sí, es Ama.
Esta chica, la verdad, uh-huh, es que es una actriz.
Es su primer papel, es australiana.
Está impresionante. Sí. De verdad está wow esta chava, ¿eh? Es impresionante.
Sí, o sea, lo que me comentabas era como la doble cara, o es sea, que ella ser todo perturbadora.
Ella todo el tiempo está jugando cinco papeles, ¿no?
Sí.
En toda la historia de la serie. En toda la serie estás jugando cinco papeles y la verdad es que te los crees todos, la llegas, sí, a odiarte, llegas a compadecerla, llegas a confiar en ella.
Ajá, llegas a decir algo.
Te rompe, sí, el corazón.
Tiene lo que le llaman cara de corazón o de querubín.
Ajá, sí, de hecho se parece un poquito como a Reese Witherspoon, ¿no?
Curiosamente.
Sí, ajá, un poquito.
Curiosamente.
Y
sí, si es la mala y la matan, quiere decir que Charlize Theron la
odia. No, es una de estas series, también estamos ya como en esta época de que no hay buenos ni malos, ¿sabes?
Sí.
Que todos tienen como
trastornos, sus tonalidades,
todos sí, son grises.
Que en Los Soprano y Breaking Bad no era tan obvio, pero en House of Cards ya es bien obvio que todo el mundo es terrible.
Uh-huh.
¿Y desde ahí?
Pues más no terrible, sino más bien como grises, ¿no?
Uh-huh. O sea, que tienen sus puntos.
Sí. Uh-huh. Por ejemplo, la protagonista hace ahí como algunas pues cosas que se llamarían, que serían como inmorales o amorales, no sé cómo llamarlo.
Inmorales en el pueblito.
En el pueblito.
Pero ya si lo ves de manera general, dices, bueno.
A ver, ¿de qué se trata? Se lo banco. Objetos afilados.
En un minuto.
En un minuto. Bueno, rápidamente, una periodista regresa a su pueblo donde han estado ocurriendo
un par de asesinatos
de adolescentes, ¿no?
Sí.
De chavitas. Entonces, para redimirse, sobre todo porque ella es de ese pueblo, y para redimir también su carrera, porque vive en una situación muy precaria al principio de la serie, pues va y trata de resolverlo, a la vez que se da cuenta que su familia está involucrada de unas maneras muy interesantes, aparte que tiene que resolver conflictos madre-hija, que es como que a mí me parece que la serie, más allá de hablar de un asesinato, yo sé,
sí, claro, obviamente,
habla de las relaciones, uh-huh, madre-hija, que también puede ser que como sí, yo no sí, soy sí, hija,
pues, no te llega tanto.
No me llega tanto, ¿no? A lo
sí,
mejor.
Sí, sí, sí.
¿A ti qué te gustó?
Fíjate que sí me gustó toda la serie. Y pues se las recomendamos para que la vean.
Híjole, vamos a hablar el próximo jueves. Pero muchísimas gracias por escucharnos. Los queremos mucho.
Adiós.
Adiós. Quiéranme.
Esto fue solo el tentempié. Ahora puedes ir a devorarte el mundo.